Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día martes 4 de noviembre, absolutamente en vivo y en directo, comenzando una nueva edición de su programa aquí en la 92.1 FM para conversar, para analizar, para debatir, para desmenuzar la actualidad política nacional, marcada por esta recta finalísima que hay de cara a la elección presidencial y parlamentaria de este 16 de noviembre, del domingo de la semana próxima. Queridos amigos, y de eso vamos a conversar, porque hoy día hubo debate organizado por la Asociación de Radios de Chile, por Archi, participó Radio Agricultura, estuvo nuestra colega conductora, periodista Cristina González, quien todas las mañanas conduce aquí la mañana de Agricultura. Hay harto que analizar, y qué mejor que hacerlo con un panel, nuestro panel habitual de los días martes, que no solo es un panel, sino que además ya es un almuerzo instituido. Está con nosotros el profesor José Ignacio Palma, que además estuvo presente hoy día acompañando a José Antonio Kast en el debate de la mañana en la Universidad Católica, en la Casa Central, en el Centro de Extensión, para ser preciso.
Así es.
De la Universidad Católica. ¿Cómo está, profesor Palma?
Bien, desde tempranito, porque de las 7:30 era la entrada ahí a la Casa Central de la Universidad Católica para esperar el debate, que a diferencia quizás de los debates televisivos, tiene esta cuestión de que además es con público presente. Estaban los equipos de todos los candidatos, una suerte de barra parecido a los debates universitarios. Eso fue lo primero que me recordó cuando la gente aplaudía después de cada intervención. Y bueno, con mucho detalle jugoso a comentar, que podremos conversar en las intervenciones que vengan.
Don Carlos Sublet, ¿cómo está, señor Sublet? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Lo que sí lo va a ver al profesor Palma es que queda asimétrica la pantalla. Entonces, para que se corra un poquito para acá, porque se nos está cayendo ahí.
Está muy formal el profesor Palma, ¿eh? Ya sí. Es un académico hecho y derecho.
Lo que pasa es que el debate exigía
cierta
solemnidad, efectivamente.
Bien, me parece.
Y anda con las pruebas ahí en la mochila, además.
Además, estuve revisando pruebas de mi alumno, efectivamente.
¿De qué? ¿Prueba de qué?
Estamos viendo la unidad de políticas públicas, distintas materias, educación, salud, temas carcelarios incluso.
Mira.
Increíble.
Oye, aprovechamos de mandarle un gran saludo a nuestro colega también, conductor del programa recientemente estrenado Ideas y Sociedad, Fernando Cartes, que hoy día está de cumpleaños. Así que vaya un abrazo para don Fernando Cartes. Vi que las redes sociales de Agricultura también lo saludaban. Y entremos en materia, profesor Palma. Tenemos una pincelada, un bosquejo de lo que fue el debate hoy día de Archi, puntos altos, puntos bajos. Después vamos a preguntar al millón si esto mueve la aguja, que es la pregunta que nos hacemos cada vez que pasa algo como esto, pero ¿cuál sería primero un panorama así en términos generales?
A ver, muchas cosas, porque el debate duró cerca de las 3 horas, fue bastante extenso. Yo diría que algo que destacó para mal, partamos con eso, son las intervenciones que tuvo Eduardo Artés, el candidato Artés, ¿cierto? En particular en su trato con las periodistas. Yo diría que ese fue de los momentos más polémicos quizás de todo el debate. Primero con Cristina González, ¿cierto? De esta radio, ¿cierto? Y después con Soledad Oneto, en donde a la primera le dice, ¿cierto? Tú me vas a esperar que yo termine, en un tono bastante autoritario. Y después a Soledad Oneto le dice, no, es que yo esa pregunta no te la respondo, no te la acepto, una cosa por el estilo. A mí me da la impresión de que Eduardo Artés funciona con una ideología tan separada, emancipada de la realidad, que los mismos términos en que le formulan las preguntas le parecen a él que son irrisorios. Lamentablemente para el señor Artés, él no está en condiciones de poner los términos del debate. Como todos los candidatos, tienen que aceptar respetuosamente a las periodistas que lo interpelan. Las preguntas, como todos los candidatos saben, tienen esta parte de interpelación entre medio de los periodistas, eso no es ninguna novedad. Y por tanto creo que corresponde ahí un llamado a la atención, digamos, al candidato, a su comando, si es que eso es algo, si es que es un estilo planificado. Dicho eso, diría que más allá de esto, si otros debates han sido calificados como fome, yo diría que al menos la primera mitad de este debate es difícil calificarla de la misma manera. Estuvo bastante álgido, hubo derechos a réplica, cosa que no se vio tanto en el último debate de Canal 13, y por tanto pudo haber un poquito más de el 1-1 entre los candidatos. Entonces se vieron varios 1-1 entre José Antonio Kast y Janet Jara. Diría que una suerte de uno a uno indirecto entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei a propósito del tema del plan de búsqueda, ¿cierto? O sea, Johannes Kaiser en algún minuto dice, bueno, si la candidata Matthei no se va a hacer cargo del término de la venganza, yo me voy a hacer cargo, y como que reivindicando un poco, digamos que...
La frase de Matthei,
digamos. La frase de Matthei, de que a lo mejor tendría un punto en ese sentido. Bastantes cosas más, yo diría que se fue apagando a medida que avanzaba. Creo que hubo algunas intervenciones notables de José Antonio Kast, que el candidato que yo estuve acompañando, ¿cierto? Especialmente diría aquella en donde le preguntan, ¿usted sabe cuál es el año en donde se han logrado expulsar más inmigrantes irregulares del país? Y él dice, mire, yo sé cuál es el año en el que más se van a expulsar, y ese va a ser el año 2026, cuando nosotros seamos gobierno. Me parece que es una muy buena manera de transmitir, digamos, el nivel de decisión con el que se requiere afrontar este desafío que sin duda los chilenos están esperando que el próximo presidente saca algún.
Don Carlos Sublet.
Sí, de lo que pudimos ver en el debate, yo, a diferencia de José Ignacio, no acompañé, pero sí lo estuve viendo desde bien temprano. Claro, creo que hubo un poquito más de roce al inicio, tal vez roce con periodistas, que eso siempre genera cierta incomodidad. Estoy de acuerdo con lo dicho por José Ignacio con respecto a lo del profesor Artés. Ahora, yo creo que el profesor Artés, si uno mira cómo él responde, uno se da cuenta que tiene una lógica realmente marxista dentro de su estructura, de cómo piensa, de cómo responde, etcétera, y ahí yo creo que puede ser que le genera eso algunos roces con los distintos periodistas. En general, yo creo que, claro, el debate bien al principio, bastante álgido, después se fue apagando. Tengo mi duda de que esto, y quiero plantear esa hipótesis, que esto efectivamente mueva la aguja. Creo que además es en un horario bastante... no a criticar acá a la Archi, pero creo que un horario bastante curioso para realizar un debate, porque la gente o ya se está moviendo o ya está en la oficina, entonces tiempos para el debate, creo que los pocos que estamos conectados somos los que nos gusta esta cuestión, y es una especie de adicción, por así decirlo. Pero más allá de eso, no sé si va a mover la aguja. Quedan pocos días, queda un último debate, quedan los cierres de campaña, que eso también está dentro de los comentarios de la opinión pública, especialmente los cierres que se van a hacer en Maipú, que ayer generaron algo de debate, pero ya queda poquito de campaña.
Oye, fíjate que lo decía bien Carlos, este era el penúltimo debate, queda el del próximo lunes, de Anatel, lunes 10 de noviembre. Quedan una semana y dos días de campaña. El próximo jueves hay que bajar las cortinas, digamos, y entramos en esos viernes y sábados previos a la elección en que hay que sacar cuenta, resolver cuestiones administrativas, los comandos empiezan a preparar los discursos del domingo. Y mi primera impresión, en términos generales, es que este es un debate que no mueve la aguja. Primero, quien genera más polémica es Artés, y eso ya es una señal bastante contundente de que, bueno, está generando conversación un candidato que la verdad es que es bien irrelevante en términos electorales. La genera más por malas razones, por una actitud bastante prepotente con los periodistas. Cuestión que, fíjense ustedes, suele ocurrirle a los líderes de izquierda en determinados momentos. Daniel Jadue era muy muy prepotente en su minuto con los periodistas. Gabriel, bueno, Boric ha tenido también sus salidas de madre. Marco Enrico Minami. O sea, hay ahí algo de incomodidad con la libertad editorial de los periodistas a la hora de hacerles preguntas. Pero ya el hecho que Artés haga sea tema da cuenta de que la verdad es que es poco importante desde el punto de vista electoral. A grandes rasgos, yo creo que se repite un poco el análisis que hicimos del último debate, en el sentido de que si todos estuviésemos operando con la misma información, que yo no sé si estamos todos operando con la misma información, pero partamos de la idea de que estamos todos operando con la misma información. A mí me parece que Janet Jara hace un debate razonable para una candidata que va primero en las encuestas y que tiene más o menos consolidada una votación entre el 25 y el 30% de los votos, y es un poco, es una votación que parece ser que no es susceptible a lo que ella haga, sino que van a votar por ella porque es la candidata a la izquierda. Creo que José Antonio Kast hace un buen debate posicionándose como el candidato más competitivo, más sólido para pasar a la segunda vuelta de la oposición, y los que están en el tercer lugar, si se quiere, empatados o cerca en el tercer lugar, si, insisto, estuviésemos todos operando con la misma información, si uno hace el desglose, a mí me parece que Johannes Kaiser le habla a su votante duro. Creo que enfrentó un debate un poquito pasado de rosca en el tono, pero me parece que interpreta bien un votante de derecha que quiere ver esa claridad. No vi una estrategia en el debate con ganas de crecer electoralmente. No me pareció que hubiese un cambio de tono o de temas que apuntaran a hablar más allá de cierto mundo. El mismo tema que plantea José Ignacio de la venganza, de Krasnov, de los derechos humanos, de las osamentas, en fin, es un tema bastante de nicho. No por eso menos importante, pero bastante, bastante de nicho. Matei, yo ya debo decir que y lo conversamos antes de salir de la pausa, tengo la impresión de que en el comando Matei existe la convicción de que hay un voto oculto y que por lo tanto Matei no tiene que arriesgar. ¿Ah? Y que Matei, digamos, estaría virtualmente en la segunda vuelta con un voto que no estaría nadie evaluando. Porque al igual que en el último debate presidencial, hoy día no arriesga demasiado Matei. Se plantea bien, clara, insiste en su experiencia, en que ella es la única preparada para hacer gobierno, pero no... De hecho, se lo preguntó literalmente Soledad Oneto. Oiga, ¿usted no va a dar un golpe?
O sea, le dio la cuestión en bandeja.
En bandeja. Dijo, y ella dijo que no. O sea, dio una vuelta, pero en definitiva dijo que no lo encontraba necesario, que ella estaba convencida de que iba a estar en segunda vuelta. Y Parisi, yo lo veo como... Puedo estar equivocado, pero yo lo veo como un fuego que se va apagando. Creo que tiene un votante duro del orden del 8, del 9, del 10%, que no es poco, es uno de cada 10 chilenos, uno de cada 12 chilenos. Pero tengo la impresión de que no es el Parisi... Tengo la impresión de que se produjo un antes y un después en Parisi tras su ataque a Matei en el primer debate televisado. Tengo la impresión de que como que perdió la novedad, la frescura, y su discurso ya pasa a ser como... Yo cuento que esto ya era lógica, como Nacho, facho ni como Nacho, es como medio absurdo a esta altura. Claro.
De hecho, la periodista, la Mónica Pérez, le preguntó, ya, pero ¿por quién va a votar usted en segunda vuelta? ¿Por el facho o el comunacho? Y esquivó obviamente la pregunta, y en este cara, en un tono un poco cómico, le dijo, no, vote por la comunacha.
Bueno, yo no sé, yo creo que no vamos a ver la aguja ahora. Tampoco lo vamos a saber, se supone, porque no hay encuesta, digamos, pero... Vuelvo a la pregunta, a la premisa sobre la que partí de mi intervención. ¿Estamos operando todos con la misma información? Es decir... los comandos tendrán en su análisis a la hora de definir las tácticas y las estrategias. Estamos hablando en tercera persona, ¿eh? como si no ninguna influencia en los comandos, claro. Pero ya. Bajo la idea de que efectivamente hay un orden de la gran mayoría de las encuestas que indican que Jara va primera, José Antonio segunda, que hay una distancia importante entre José Antonio y los que vienen tercero, y que la disputa está en el tercer lugar con un crecimiento evidente de Kaiser en las últimas semanas. ¿O habrá, insisto, como percepciones o nociones distintas en los comandos que expliquen la falta de riesgo que toman los candidatos que están en esa segunda banda?
A ver, a mí me pasa, por ejemplo, con el caso de Evelyn Matei, que se empiezan a formar como... Yo no sé si es un tema de información, en el sentido de información verídica, tener encuestas en manos que efectivamente transmitan que existe una suerte de voto oculto que podría eventualmente inclinarse por esa candidatura. O más bien es una cuestión de percepciones propias de microclimas que se empiezan a construir, en el fondo, ¿cierto? Porque se dice mucho el argumento, y lo escuchaba en el programa anterior, lo decía el conductor, ¿cierto? Chichirane, que a él le hacía poco sentido la idea de que José Antonio Kast pudiese ser más competitivo en segunda vuelta que Evelyn Matei, porque Evelyn Matei podía tener ese voto de la concertación, ¿cierto? Y uno escucha mucho personas que dicen, oye, mira, yo he escuchado gente que estuvo en la concertación, que lo dice para callado, digamos, pero va a estar con Evelyn Matei, o votaría más por ella en segunda vuelta que por un José Antonio Kast. La verdad es que la pregunta que hay que hacerse es a qué tan grande es ese clima. Porque a mí me da la impresión, incluso mirándolo por temas etarios, que hoy día hay un tercio de los votantes, o sea, desde un poquito más arriba de nuestra generación para abajo, que no sabe lo que es la concertación. O lo que sabe de ella es a modo de materia de clases en el colegio, digamos, ¿cierto? O sea, es una cuestión de hace décadas ya, que no y más aún para no interesar en política, ¿cierto? O sea, esa percepción, creo yo, y quizás el comando de Jeanette Jara también sigue en algún sentido operando en esa lógica, a propósito de la reunión que tienen, creo que hoy día tenían un almuerzo con Carolina Tohá y la gente de la socialdemocracia. con la lógica en el fondo, ya lo hemos discutido muchas veces acá, de que en el centro estaría el bolsón de votos clave para poder pasar a segunda vuelta, en un contexto en donde la gran mayoría de los votantes que se integran en esta oportunidad, tanto los despolitizados, tanto los obligados, como se les ha llamado, ¿cierto?, que son hoy día 5 o 6 millones de personas, así como también todos los votantes jóvenes que se integran en esta oportunidad, son votantes despolitizados, que no es lo mismo que votantes de centro, y que no ven necesariamente una... no ven las diferencias entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei o Jeannette Jara en el eje izquierdas-derechas, sino que más bien lo ven en ejes de, por ejemplo, mano dura contra la...
Claro, temático. ¿No?
Exactamente, exactamente.
Fíjate que yo voy a hacer una pregunta, Carlos. Estamos, por supuesto, haciendo análisis y obviamente nos podemos equivocar. Pero alguien me preguntaba el fin de semana, que dicho sea paso... En la típica lata de los que estamos metidos en política, que el lugar al que llegamos, cuando queremos descansar, nos preguntan de política. Claro, entonces los almuerzos son pura política y uno está todo el día hablando de política y quiere llegar a hablar de cualquier estupidez y te preguntan por las elecciones, sobre todo en estos tiempos. Pero en fin, uno ahí tiene que ponerse a disposición.
Oye, cuéntate una papita.
Claro, ¿cómo, oye, la ¿cómo viene la cosa? Entonces el otro día me preguntaban... esta pregunta, ¿no? ¿Y cuánto será el subsidio del voto de la ex Concertación oculto que podría llegar de Matthei en la primera vuelta y no están midiendo las encuestas? Entonces, yo frente a esa pregunta tengo como tres aproximaciones. La primera es que yo no sé si ese voto realmente existe, y 1.1, digamos, si es que existe, cuán relevante sea. Es decir, yo tiendo a creer que el votante de izquierda, el electorado de izquierda en Chile, se izquierdizó generacionalmente. Como bien decía el profesor Palma, no sé, de los 35 hacia abajo, toda la ley de la Concertación y... O sea, la Concertación se acabó en 2009. O sea, ya han pasado 15 años desde que se acabó la Concertación. ¿Ya? O sea, se han incorporado millones de votantes, no solo por el voto obligatorio, sino por los cambios generacionales. Entonces, no sé si existe y si existe, cuán relevante sea. Segundo, ¿qué nos hace creer que ese electorado de existir no está ya presente en la votación de Matthei? O sea, en el 15%, en el 14% que marcan las encuestas más serias.
Perdón, eso tiene una respuesta, porque Juan Pablo Lavín, ¿cierto?, que tiene la capacidad, gracias a que le hace seguimiento a las mismas personas hace bastante tiempo, la gente de Panel Ciudadano UDD, creo, no sé si lo comenté en este programa alguna vez, él trató de hacerle el tracking, digamos, a los votos de Yana Proboste la vez pasada. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que estaba Gabriel Boric? Claro. Quien evidentemente votó la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista, y no podría decir que los votos de esa Concertación estuvieron radicados en el voto de Yana Proboste, que era alrededor de un 10%, si no me equivoco.
Perdón, una acotación. Yana Proboste, que ya era una candidata que para ser de la Concertación estaba a la izquierda de la Concertación. Sin duda. O sea, una candidata del ala izquierdista de la Concertación, de la Democracia Cristiana, sobre todo.
Así es. Y lo que él decía es que de el total del voto de Yana Proboste había alrededor de un 40% que se había ido ya a Evelyn Matthei. Un 40% de 10 puntos son 4 puntos, evidentemente, ¿cierto? Pero en este contexto, en donde no tenemos la misma cantidad de votantes del año 2021, sino que crecen casi al doble, a llegar a 13, 14 millones de votantes, esos 4 puntos en verdad son 2, 1,5 puntos, una cosa por el estilo, ¿cierto? Y que ya se habrían ido. O sea, ya uno podría pensar, de hecho, que a lo mejor el dicho sobre el tema de la venganza tiene que ver con una suerte de reviraje, ¿no? Es decir, parece que por allá ya alcanzamos todo lo que se podía, volvamos a tratar de disputar algo de voto en la derecha.
Carlos Zuleta, antes de irnos a la pausa, sí, que estamos pasados, pero
no. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado acá. O sea, tengo mis dudas de que esa estrategia de viaje al centro haya sido de partida una buena idea, considerando que hemos visto durante la campaña que se descuidó el otro lado y esos votos se fueron hacia los otros dos candidatos. Y creo que además, el considerar, y esta duda que se le ha puesto sobre las encuestas, como que podrían llegar a no predecir lo que está pasando, creo que hoy día por lo menos hay 8 o 9 encuestas de la serie, estoy hablando, no de las que generan expectativas metodológicas que son bastante cuestionables, que plantean exactamente lo mismo. Entonces, Si es que hay algo que no están viendo, yo le pediría a esa gente que todavía sigue creyendo en el voto oculto que por favor nos cante los números del Kino la próxima semana, y que nos acompañe al casino, porque creo que sería de una especie de oráculo el darse cuenta que existe un voto oculto que va a votar de repente en masa por una candidata, considerando además también que si uno empieza a hacer el análisis un poco más fino, ¿de dónde pueden salir esos votos? Del Partido Socialista creo que no, de gente del Partido Radical, PPD, Democracia Cristiana puede ser. Hay que considerar que esos tres partidos hoy día están apoyando a la candidata Janet Jara, que la gente que ya podía llegar a votar por Evelyn Matthei probablemente ya se fue de esos partidos, o sea, ya está integrado dentro del voto de Evelyn Matthei. Entonces es bastante curiosa la estrategia, y espero, como lo dije la semana pasada, que obviamente quienes fueron los diseñadores de esa estrategia, si es que llega a no funcionar, cosas que pocas veces pasan en política, se le haga las culpas correspondientes.
Pausa comercial, queridos amigos, estamos en Nuevas Voces, nos acompaña hoy día Carlos Sublet, el profesor José Ignacio Palma. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política aquí en la 92.1 FM.
De cada inversión hay una decisión estratégica, y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por Pedro Leaplaza Edwards, candidato a diputado por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Pedro es serio, confiable, profesional, y por eso lo necesito en el Congreso. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Pedro Leaplaza Edwards, vota K90, la fuerza del cambio que el país necesita.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en noviembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Mira,
niñito. En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a COPEC. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Grupo Planeta presenta Ejércitos, Política y Revolución, un texto fundamental para comprender el rol político en la Revolución de la Independencia y en la construcción del Chile republicano. Ejércitos, Política y Revolución, un libro de Juan Luis Osa, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y una de las voces más reconocidas sobre la historiografía del país. Conoce el Chile de 1800 con una narrativa clara y accesible. Ejércitos, Política y Revolución, disponible en librerías y tiendas digitales.
Hay futuros que dependen de una oportunidad. En Fundación Nocedal, más de 3.500 niños y jóvenes sueñan con un futuro mejor gracias a la educación. Súmate a nuestra colecta digital 2025 del 29 de octubre al 7 de noviembre y ayúdanos a seguir transformando vidas, porque su futuro está en tus manos. Ingresa a www.nocedal.cl y dona hoy para el futuro de mañana.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por José Antonio Kast Adriasola, candidato a diputado por las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Santiago. José Antonio es un joven con carácter, vocación de servicio y gran defensor de la libertad. Recuerda, en las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Santiago, vota por José Antonio Kast Adriasola a diputado. Vota K121, la fuerza del cambio que el país necesita.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos. Bienvenidos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. 1:30. La 1:30, 13:30. Absolutamente en vivo y en directo. Está con nosotros Carlos Sublet. Está con nosotros el profesor José Ignacio Palma. Estamos analizando las repercusiones, los efectos. ¿Cuánto mueve la aguja el debate presidencial que hoy día se realizó desde la Casa Central de la Universidad Católica, desde el Centro de Extensión, organizado por la Asociación de Radios de Chile, por ARCHI, que tuvo la presencia de los 8 candidatos presidenciales que se enfrentaron en una serie de temas y sobre lo cual estamos conversando? Vamos a saludar, por supuesto, a los que nos escriben desde distintas partes de Chile, del mundo, especialmente aquellos que nos escriben por el chat en directo en YouTube, y les vamos a dar unos segundos mientras saludamos a nuestros auspiciadores para que las personas que están conectadas en el chat en directo de YouTube o los que nos quieran escribir por Twitter en @vocesporchile, @vocesporchile en Twitter, en X, nos digan desde dónde nos escuchan, desde qué lugar de Chile o del mundo están sintonizando hoy día Nuevas Voces, para poder saludar no solo a las personas que nos escriben, sino también a las comunas, a las localidades, a las ciudades de las cuales se escucha Radio Agricultura. Saludemos a los auspiciadores y pasamos a saludar a nuestros auditores. Al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, puedes ahorrar en más de 50 alimentos a precios bajos, y esto está ubicado en Nathaniel Cox 125, en la comuna de Santiago. Es exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Ya saben, el nuevo Emporio 18 de Caja 18, puedes comprar más de 50 alimentos a precios bajos. ¿Dónde? Nathaniel Cox 125, en la comuna de Santiago, exclusivo para quienes son pensionados afiliados a Caja 18, porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Les tengo una papita, ¿eh? una auténtica papita. A ver. El día viernes vamos a estar conversando con Colliers aquí en Nuevas Voces de Agricultura, porque la próxima semana Colliers lanza el avant premier de un documental llamado La Historia Inmobiliaria de Chile. 5 capítulos donde recorren la historia nunca antes contada del rubro inmobiliario en Chile, de su crecimiento, y vamos a estar el viernes conversando con Jaime Ugarte, quien es el gerente general de Colliers en Chile, precisamente sobre el lanzamiento de este documental de la avant premier, que se lanza el próximo lunes 10 de noviembre, así que atentos a esa conversación que tenemos el viernes. Saludamos a quienes nos escriben desde distintas partes de Chile y del mundo. Partimos por Patricia Sepúlveda, que nos escucha desde San José de Maipo, María de la Luz Llorente desde Ñuble, saludos a la región de Ñuble, José Luis González, saludos también a Marcelo Guzmán, a Rigo Zapata, que pone saludos nuevas voces y ya puso su like, para don Renato Navarro, un saludo a la región del Biobío. Sé, don Renato, aprovecho de decirle aquí públicamente, ante testigo, que me mandó WhatsApp y lo leí, no se lo he contestado, pero lo leí y lo tengo presente para que no crea que lo estoy ignorando, por el contrario, recibí sus ideas estratégicas de cara a esta última patita de la campaña presidencial. Saludos para Andrea Faúndez, para Janet Carrasco, saludos también para Samuel Morán, que ya puso su me gusta, para Liliana Vilches, dice lo mejor estos análisis del debate, saludos también para Tabita, para Jorge Rivera, para Eduardo Ávila, saludos para Marián Guevart, para don Rodrigo Codocedo, para Héctor Basaletti, saludos también para Vitacura, para Las Condes, para Pudahuel, para Quintero, para Nancagua, saludos para Mayoco, para Lo Barnechea, saludos para New Jersey, para el Distrito 8, Colina, Lampa, Tiltil, saludos para San Bernardo, donde nos escriben también desde Iquique, nos escriben desde Talca, desde Peñaflor, en la región metropolitana, desde Temuco, desde Puente Alto, desde Boston, saludos para todas las personas que nos escriben desde distintas partes de Chile y del mundo. Puente Alto, aquí también nos vuelven a escribir, muchos saludos a todos. Jorge Adonis también desde Iquique, norte, sur, centro y también desde el plano internacional. Hay dos auditores que no he escuchado más. Uno de ellos es don Raúl Fajardo, que nos escuchaba desde Suecia, que hace tiempo que no lo leo, así que si alguien sabe a Raúl Fajardo, comuníquese con él, porque lo echamos de menos. Y otro, ¿quién nos escribía desde Madrid en su minuto? ¿Se acuerdan que siempre nos escribía el calor de Madrid?
Sí.
Y que también lo he dejado leer, ¿eh?
Ahora de estar en primavera de Madrid.
En la primavera de Madrid, que o sea, es muy agradable. Estos son los mejores meses para estar en España. O sea, bueno, en España uno siempre puede estar, pero estos son los mejores meses porque en el verano acá ya empieza el frío allá, ¿eh? Y los veranos allá son muy calurosos, como fuimos testigos con la Tere en nuestra luna de miel. Profesor Palma, estábamos conversando de un tema interesante, ¿eh? Tenemos veda electoral. No sé si en la pauta hoy día...
Pero se pueden comentar las encuestas que hayan salido antes del...
La pauta ayer tenía aquí un titular en negrita y en mayúscula que decía prohibido hablar de encuestas. tenemos veda, no se pueden publicar los medios de comunicación, no podemos difundir encuestas realizadas con posterioridad a la fecha en que inicia la prohibición legal. Pero ayer se produjo se ha producido en los últimos días un debate, una polémica, que ayer la traía relatada La Segunda con la opinión de varios encuestadores, porque la Asociación de Investigadores... de mercado, es decir, la asociación a las que están incorporadas buenas partes de las encuestadoras, salieron fuertemente a criticar la metodología y el trabajo de la Cosa Nostra, ¿no? De la encuesta que dirige Alberto Mayol, que ha estado en el centro del debate político porque ha pronosticado y ha dado cuenta de un escenario electoral, yo diría, radicalmente distinto a lo que ha mostrado Criteria, CADEM, Panel Ciudadano, UDD y varias otras, ¿no? Entonces, ayer hay una nota que varios critican la encuesta de Mayol y el sociólogo, quien dice La Segunda, deja a su encuestadora que dirige como la más acertada, respondió que al resto de las encuestadoras los une un enemigo común, tener que competir. ¿Qué te parece, profesor Palma? Aquí hay una discusión interesante que se va a zanjar, dicho sea paso, el 16 de noviembre. Pero hay un tema aquí con las metodologías y críticas bien duras. ¿Cómo ves esta...?
Yo leí la declaración ayer que sacó la Asociación de Investigadores de Mercado, en el que forman parte también varias de las encuestadoras que todos conocemos, digamos, por estos reportes de los fines de semana. Y me parece que el principal argumento en contra, digamos, de este ranking que elabora la Cosa Nostra, en donde se pone a sí misma como la más acertada, cosa que quizás a nadie podría llamarle tanto la atención, en el sentido de que obviamente la encuestadora quiere presumir de su buen rendimiento. Pero luego hay que ver, okay, ¿cuál es la metodología para comparar las distintas encuestas? Y la principal crítica que hacía esta asociación era que la Cosa Nostra, en esta comparación versus la elección del 2021, se ponía a sí misma en base 100, y al resto, incluyendo los no sabe, no responde, ¿cierto? O sea, dicho en español, a la hora de medir la cercanía con los resultados del 2021, la Cosa Nostra se deja a sí misma sacando los no sabe, no responde, que serían como el equivalente a los nulos y los blancos, ¿cierto? Y por tanto pone a todos los candidatos sumando 100, a pesar de que a veces se le critica que la suma es...
Da más que 100.
Da más o menos que 100, creo que la última era 99 como hay algo. mientras que al resto de las encuestadoras les dejaría ese número de nulos blancos, por decirlo así, que obviamente distorsiona automáticamente los resultados, ¿cierto? O sea, ahí hay un primer punto. De hecho, yo he visto algunas tablas comparativas también, y cuando todo pones a todas las encuestas en base 100, la cosa nuestra pasa a estar en ese primer lugar, al séptimo, octavo lugar de cercanía, digamos, con lo que fueron las elecciones del año 2021. Dicho eso, y insisto en un punto que hice hace un par de semanas atrás, a mí también me llama la atención, porque cuando uno mira la asignación de los porcentajes por región, por zona del país, se ve que la región metropolitana se le asigna el 55% del valor total y el resto se reparte entre la zona norte y la zona sur, en el contexto de que la región metropolitana en verdad es algo así como el 40% de la población chilena. Y eso evidentemente, uno diría, bueno, pero ¿qué tiene de relevante eso si es que los candidatos se distribuyen igual por zona? Es que no es así. De hecho, está comprobado y es un efecto que se produce en todas las partes del mundo, que las grandes capitales, las grandes urbes, digamos, tienden a tener una votación un poquito más hacia las izquierdas, y en las zonas de más cercanas al mundo rural, agrícola, o las ciudades más pequeñas que se sienten a lo mejor desplazadas, digamos, por el protagonismo que pueden tomar las capitales, los centros urbanos donde están concentrados las élites, por decirlo así, tienden a tener votaciones más hacia las derechas en estos fenómenos nuevos que se están dando alrededor del mundo y de los cuales Chile parece ser no es excepción.
Carlos Zublet.
Sí, yo creo que, o sea, decir varias cosas. Lo primero es que siempre hay que tener mucho ojo con las encuestas, especialmente aquellas que no venden servicio al mercado, sino que simplemente se utilizan como una herramienta para medir política, ya que la intención y los objetivos que pueden haber detrás de esas encuestas van mucho más allá. Una encuesta que vende servicio a empresas privadas y presenta sus proyecciones presidenciales y luego se equivocan, obviamente va a tener menos clientes a partir de noviembre o de diciembre que aquellas que son simplemente una herramienta para poder hacer mover la aguja de manera electoral. Eso por una parte. Lo segundo es que creo que la encuesta que se ha mencionado tiene un problema que no quiero atacar directamente a la persona que la genera, pero hay que recordar, y creo que poca gente se acuerda, Alberto Mayol fue precandidato presidencial del Frente Amplio el 2017. Compitió con Beatriz Sánchez y perdió. Es uno de los ideólogos de los comienzos del Frente Amplio, por lo que es como si yo le estuviera pidiendo encuesta a, me imagino, un Felipe Kast, a un Manuel José Sandón, si Evelyn Matthei, no sé, una persona que tiene intereses políticos y que en esta misma radio, en el programa anterior, no hoy día, pero en el programa anterior señaló que él tenía un problema personal con los republicanos. Entonces, creo que eso también hay que mezclarlo dentro de la jugada era cuando uno está revisando su encuesta. Para poder analizarla técnicamente, creo que tiene varios problemas. El primero es el 55% de ponderación que le da a la región metropolitana, que lo señaló Ignacio Palma. El segundo es, cada vez que hace la división la hace con decimales exactos, lo cual es bastante curioso, señalar que tanto, por ejemplo, Johannes Kaiser como Evelyn Matthei tienen un 19,333 en la misma encuesta, lo cual es un poco curioso. Por lo demás, tiene solamente 600 casos, y esos 600 casos son medidos en un tiempo de muestra demasiado alto, son de 10 a 12 días. Tú una encuesta como la que hace CADEM, como la que hace Criteria, como la que hace Panel Ciudadano, se demoran no más de 24 a 48 horas en encuestar. Un tiempo de muestra de 10, 12 días es un tiempo de muestra que puede haber cambiado el que dio su decisión el día 1, puede haber cambiado perfectamente el día 12. Y un último punto es que la encuesta Cosa Nostra siempre presenta sus datos en base 100, y cuando hace las comparaciones con la otra encuesta no están en base 100. Exacto. Y eso también es un problema. Uno tiene que comparar peras con peras y manzana con manzana. Entonces es muy importante ese último detalle.
Oye, solo reivindicar algo interesante, ¿eh?, para que vean la libertad editorial que hay en Radio y Cultura. Como bien decía Carlos, Alberto Mayol es panelista del programa Conectados con Chuchurane, viene todas las semanas para acá, y en el programa después lo criticamos, digamos. O sea, hay auténtica libertad editorial en la agricultura. Yo no tengo nada con Alberto Mayol, de hecho no lo conozco, pero creo que hay un problema con su encuesta, que insisto, se va a resolver en 10 días más, porque el día lunes podremos ver, bueno, si el 90% de las encuestas se equivocaron y solo lo achuntó él, en cuyo caso va a haber metido un golazo, digamos, o si por el contrario va a tener que dar muchas explicaciones esa semana, y cada uno tendrá que ahí asumir sus responsabilidades. Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces junto a José Ignacio Palma, Carlos Zublet. Danos 2 minutos y volvemos aquí en el 92.1.
Hola, soy José Antonio Kast y en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, te invito a votar por un diputado que no falla, Cristian Araya. Hoy la seguridad de tu familia está en juego y juntos debemos elegir diputados que defiendan nuestra seguridad en estas elecciones. Construyamos juntos un Chile más seguro. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Cristian Araya, vota K88, la fuerza del cambio que el país necesita.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por Catalina del Real, candidata que va a la reelección con las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Catalina está comprometida con Chile y es especialista en rehabilitación de temas de droga y de alcohol. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Catalina del Real. Vota K89, la fuerza del cambio que el país necesita.
¿Ya sabes quién te representará? El 16 de noviembre se escogerán 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales de todo Chile.
Debes conocer a cuál distrito perteneces según la comuna en la que votas. En la cédula electoral existirán candidaturas en listas e independientes. Solo debes escoger una opción. Infórmate más en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía y a todos los que están participando por el chat en directo en YouTube, que son cientos de personas que escriben, comentan, interactúan con nosotros. Un abrazo para cada uno. Gracias por acompañarnos. Profesor Palma quiere plantear una reflexión a propósito de una declaración de un panelista de Tolerancia Cero.
Sí, lo que pasa es que ayer Alfredo Ñuñán, cierto que uno de los panelistas habituales de Tolerancia Cero en CNN Chile, plantea lo siguiente, dice, en su minuto de confianza, a propósito de la derechización que habría, digamos, vivido Chile, dice con una suerte como inocencia, no haciéndose cargo del punto, algo tiene que haber ocurrido para que esta anomalía haya podido abrirse paso en Chile, denunciando como una suerte de incomprensión por parte de la izquierda respecto a lo que sería esta supuesta cierta derechización.
Y la anomalía sería la derechización.
Exactamente, exactamente. yo creo que no es tan difícil a esta altura del partido darse cuenta por qué una cuestión así ha ocurrido, ¿cierto? Teníamos una elitización notable de la izquierda, yo creo que es un diagnóstico compartido en varios sectores, de que hubo un abandono, digamos, de las poblaciones, del mundo popular, una inclinación hacia las agendas identitarias, la conocida, digamos, agenda woke o progresista. Y yo creo que hay un punto relevante aquí, una suerte de cosmopolitanismo, de ideal de las fronteras abiertas, que tan presente estuvo en el inicio del Frente Amplio y, por supuesto, también en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que alejándose un poco, digamos, de la protección de nuestra frontera, nuestra cultura, de nuestros valores patrios, hay que recordar por dónde se metía la bandera, digamos, para el primer el proceso constituyente, para esa campaña por el apruebo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que bueno, es cosa quizás de mirar lo que fue ese primer proceso constituyente para darse cuenta hacia dónde ha ido virando la izquierda en nuestro país. Quizás hay algo de cierto, digamos, en esta frase que decía Johannes Kaiser en su estilo hace poco tiempo, digamos, en una entrevista del Mercurio, creo que fue, donde señalaba que no es que el país necesariamente se haya derechizado, es que la izquierda, digamos, había salido de sus cabales y había apostado, digamos, por agendas que solamente le llaman la atención a élites universitarias, educadas, que han, digamos, estudiado teorías críticas europeas, etcétera, etcétera, pero que no logran, por culpa de ese nivel de ideologización, ver la realidad con los ojos que la ven los chilenos. Me parece a mí que a esta altura del partido es bastante poco sostenible que la izquierda siga en ese nivel de perplejidad, de no entender qué es lo que está ocurriendo en Chile, y más bien creo yo que ha llegado la hora de hacerse cargo con responsabilidad. Ya no ocurrió en este gobierno, esperemos que cuando sea en oposición tengan un poquito más de responsabilidad para hacerse cargo de las heridas que han dejado en nuestro país.
Carlos Sublet.
Sí, yo primero señalar que, bueno, vi el minuto, este minuto de confianza de Alfredo Yuñán. Me causa bastante impresión, primero, por el rol académico que tiene Alfredo y que siempre se le ha señalado. Él además trabaja como consejero dentro del servicio electoral, entonces creo que hacer una pregunta así al aire y como que no tuviera una respuesta o que hubiera una perplejidad de por qué el resultado electoral de este año podría ser un triunfo completo para la derecha, es curioso, pues, de su parte. La verdad es que no suele tener intervenciones tampoco muy lúcidas, así que mucha sorpresa tampoco me genera. Yo creo que, a ver, esto lo señalaba, por ejemplo, Carlos Peña a días de los primeros días de estallido social, o sea, la posibilidad de que este nivel de violencia viniera con aires de orden, de cambio, de mano dura, estaba más que claro. Y creo que en ese sentido todavía, o vamos a ver si es que el próximo año con un gobierno de centro derecha, derecha, de quien sea que llegue a la moneda, cómo se va a comportar la izquierda esta vez. Si va a seguir perpleja por los cambios que han venido haciendo, o van a continuar con la locura o la borrachera habitual a la que están acostumbrados ya desde hace varios años, que al parecer se la ha ido quitando al momento de ser oficialismo, pero que siempre hay posibilidades de que vuelvan a resurgir.
Fíjate que quiero reivindicar una cuestión que le comentaba José Ignacio antes de la pausa, o sea, en la pausa, perdón, a propósito de declaraciones ayer que hizo acá Pablo Longueira, que estuvo, creo que las dos horas del programa, entonces hizo muchos comentarios, con los cuales varios estoy de acuerdo y con otros no, pero hay uno que ayer retrucó de manera súper respetuosa y en buena, digamos, Pancho Rego y Carlos Alberto Andrews, en fin, y creo con la Catherine Montalegre. ¿Y qué tiene que ver con que la respuesta obvia a la supuesta derechización de Chile es, bueno, la izquierda cayó en una suerte de borrachera, expresada muy nítidamente en el primer proceso constituyente, que levantó un rechazo muy contundente que hasta el día de hoy define un poco el eje de la política, ¿no? La oposición al gobierno es prácticamente equivalente a ese 62%, hoy día lo que suman los candidatos de derecha es prácticamente ese 62%. En fin, pero hay en paralelo, creo yo, y ahí está la diferencia que tengo con Pablo Longueira, que él decía que era absolutamente inmerecido el lugar que tenía la derecha hoy día. Hay en paralelo, a mi juicio, nunca es perfecto, nunca es impecable, pero un buen trabajo de la derecha en el sentido de recuperar el carácter y la disposición a asumir posiciones transitoriamente impopulares que se fueron construyendo, que se fueron convirtiendo en mayoritarias. Estoy pensando en el grupo constituyente que estuvo en la primera convención siendo minoría y que sostuvo posiciones al interior de la convención que luego se explicitaron al público y fueron generando una mayoría para el rechazo. Estoy pensando en liderazgos como el de José Antonio Kast, que lleva sosteniendo varios años cuestiones que en su minuto eran consideradas una locura y que hoy día son sentido común, desde cerrar la frontera, expulsar los migrantes ilegales, bajar los impuestos, cuestiones que hasta hace 8 años eran, te convertían en un fascista, xenófobo y ultraderechista, y hoy día, digamos, nadie las discute. Entonces, creo que ha habido también el trabajo de proyectos políticos, de liderazgos con carácter y con posicionamiento que explican en buena medida también un poco el cambio de eje, ¿no? Y siempre estos procesos son multicausales, nunca son una cuestión así como explicable por un solo factor. Por lo tanto, creo que minusvalorar eso es caer en una suerte como de lógica autoflagelante un tanto inconducente. Agrego una cuestión. Yo no creo mucho en la teoría de los péndulos, para ser súper honesto, ¿eh? No creo como que la historia política se pasea entre un péndulo y otro de manera como predestinada.
Claro, una suerte de determinismo histórico.
Para nada. Sí, yo creo que aquí depende, digamos, la historia se mueve entre el bien y el mal, digamos, la acción del hombre y la voluntad de Dios. Y yo creo que las personas pueden actuar y la política puede actuar para conducir los países a determinados momentos. Y hoy tiene la responsabilidad, y ahí está el rol que va a tener el próximo gobierno, la responsabilidad de la oposición, que probablemente esté en el oficialismo el próximo año, va a ser transformar esa fuerza opositora y darle conducción a esa fuerza opositora a un proyecto futuro, digamos, a un proyecto que responda a las expectativas, a las necesidades. Es transformar un rechazo a algo en una construcción de mediano plazo que te permita, ojalá, tener más de un gobierno sucesivo, digamos, y volver a dar un cambio de timón al país. Yo creo que ahí está el gran desafío hoy día, y en eso el papel de los partidos, de los liderazgos políticos es crucial. Y creo que reconocer lo que han hecho bien, con las críticas que uno pueda tener, es parte de lo que hay que tener como diagnóstico a la hora de pensar cómo construyes para adelante, porque yo al menos no me compro la idea de que solo
es forrachar
a la izquierda, y porque creo que ha habido acá liderazgo entre ellos. El de José Antonio Kast me parece muy nítido, que han marcado una posición muy consistente que pusieron un dique también a la borrachera a la izquierda, ¿no? En el sentido de decir, oye, hasta aquí llegamos, digamos, o sea, de aquí no cruzamos, y creo que eso ha sido tremendamente valioso en los últimos años, y espero que esa mayoría social, cultural, que se fue generando en temas importantes, sea sostenible en el tiempo.
Fíjate que Raymond Aron, creo que tengo un minutito para terminar, escribió un libro que se llama El opio de los intelectuales, sí, donde hace referencia, digamos, a esta borrachera ideológica en la que caen justamente los intelectuales, también políticos, ¿cierto? En el caso de Aron, frente a la revolución del mayo del 68, pero qué duda cabe de que eso aplica también para Chile el año 2019,
claro.
Y que hace lo que bien tú dices, con esto termino, ¿cierto? De que mantenerse en una posición, incluso en esos momentos de crisis, no es nada fácil, pero eventualmente termina pagando réditos políticos.
Lamentablemente se nos fue volando el programa. Carlos Zuret, José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos este día martes en Nuevas Voces. Gracias a ustedes por su tremenda sintonía, por sus comentarios, por su cariño. Quédense en la 92.1, viene Deportes en Agricultura. Nosotros mañana miércoles nos volvemos a encontrar como cada día a la 1 de la tarde. Esto fue Nuevas Voces en Agricultura en la Noche. Nos pueden ver en TV Más. A partir de las 7 de la tarde vamos a estar debatiendo de actualidad política, así que ahí los esperamos. Un abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.